Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Ocho y 19, tertulia de mercados. Hoy me acompaña Rafa Peña. Rafa, ¿qué tal? Buenos días. ¿Por dónde te veo?
Buenos días, ¿cómo estoy?
Hoy es que es un día muy intenso. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Pues aguantando un año que ya parecen tres también. Pero esto es casi una constante ya.
Bueno, pues nada, eso, te chutas de vitaminas o un desayuno fuertito por la mañana, ¿no? Y así lo afrontas. ¿Tu fin de semana has hecho algo especial?
Pues la verdad es que ando con un lío de logística familiar, de padres mayores y tal, y la verdad es que me he podido mover poco.
Bueno,
o sea que esta vez no os puedo contar nada divertido.
Bueno, ánimo. Rafael Peña, socio fundador de Olea Gestión, me acompaña Luis Merino. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Tu fin de semana algo más divertido que el de Rafa?
Bueno, por aquí, por Madrid, pasando calor. O
sea, bueno, es lo que toca, ¿no?
Lo que toca.
Bueno, alguno de mis invitados ya me ha empezado a preguntar por el verano. ¿Hay ganas de verano, de vacaciones
totalmente,
o qué?
Totalmente,
sí,
estamos ya
sí,
deseando.
Sí. El cuerpo ya lo pide, ¿verdad?
Ya lo pide, sí, sí.
Bueno, Luis Merino es director de Estrategia de Inversión y Análisis Macro en Santa Lucía Asset Management. Me acompaña Rafael Valera. Rafa, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Susana.
¿Y tú qué tal?
Muy bien, yo estaba por Denia.
¿Ah, sí?
Este fin de semana.
O sea, que vienes con las pilas cargadas, has disfrutado, has descansado.
Me he cortado el pelo.
Ah, ya, bueno, ya te he visto, ¿eh? No te iba a decir nada. Digo, ¿dónde están las melenas, Rafa? Pero digo, bueno, mejor me callo. Rafael Valera es CEO y gestor de Buy and Hold y me acompaña Cayetano Cornet. Cayetano, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana.
¿Tú ya estás pensando en vacaciones, en verano?
Hombre, pensar, pienso. Parece ya que todavía queda un poquito, ¿no?
No, pero es lo primero que me has preguntado. Oye, ¿las vacaciones qué?
Sí,
¿para
sí,
cuándo?
Es por esos viajes. Que te pegas a veces, que me ha dado mucha envidia cuando te ve ahí en los estados del móvil. Digo, mira, Susana, ya está aquí. Ya
bueno,
está,
es que me encanta viajar, es como mi gran pasión.
Sí, lo sé, lo sé.
Sí, si yo pudiera, me cogía un avión y sin destino de vuelta. Con eso te lo digo todo. Amenazo a mis hijos muchas veces, ¿eh? Digo, un día de estos me voy
y no
me
vuelvo,
veis.
¿No?
Y me dicen, ¿serás capaz? Digo, dejarme. Bueno, Cayetano Cornet es consejero y socio fundador de Cartesio. Oye, en mercados, ¿no hay miedo? O sea, no sé si es la inteligencia artificial. ¿Qué pasa? O sea, hay mucho apetito por el equity a pesar de que el precio del petróleo sigue en zona alta, 93, 94 dólares los futuros con vencimiento en agosto, a pesar de la volatilidad que hay en los en la renta fija, especialmente en los tramos largos, a pesar de que en la guerra estamos que si sí, que si no, que si sí, que si no, pero seguimos en el mismo punto que hace ya tres meses y esto se está prolongando. ¿Cómo veis los mercados? Empiezo contigo,
Luis. La verdad es que parece que hubiera dos mercados absolutamente diferentes, ¿no? Si miras el equity, incluso el crédito, podríamos incluirlo ahí, pues podríamos decir que hay bastante complacencia, que hay bastante buen sentimiento y parece que si no supiéramos que hay una guerra en Hormuz, pues prácticamente ni lo dirías, ¿no? Viendo las cotizaciones y los spreads relativamente estrechos, ¿no? El mercado de rates de tipos, por el contrario, pues sí que está descontando con bastante volatilidad un escenario de políticas monetarias más duras. Ha habido un cambio radical desde la guerra de 180 grados, ¿no? Estados Unidos de descontar dos bajadas a empezar a descontar subidas para el año que viene. El Banco Central Europeo de estabilidad absoluta a descontar tres subidas y ahora dos. Es decir, sí, en el mercado de rates de tipos sí ha habido volatilidad. Nosotros hemos aprovechado para esa volatilidad, aprovechar a gestionar activamente la duración, que es lo que nos toca. Y el mercado de crédito, la verdad es que no ha tenido ampliaciones como el Liberation Day de hace un año. No ha llegado a esos niveles. Es decir, ha ampliado un poquito, pero se ha quedado ahí. Con lo cual, digamos que mercados, digamos, en diferente modo, diferente sentimiento.
Cayetano.
A ver, yo creo que pasan varias cosas. La primera, sí, por muy simple, es que la gente, pues el mercado ha interpretado que esta guerra supone más inflación y cuando la gente descuenta mayor inflación, pues el activo que mejor protege de la inflación es la renta fija variable y el que menor, entre comillas, la renta fija, ¿no? Yo creo que es una explicación muy básica, ¿no? Y luego yo creo que han pasado tres cosas. Una, que los beneficios empresariales en Estados Unidos, aunque parezca imposibles, están por encima de donde estaban antes de la crisis, básicamente porque los resultados de las tecnológicas han sido muy buenos y porque el petróleo tiene un peso muy importante y todo lo que son commodities en los índices. Y claro, pues la gente ve revisiones en general del S&P al alza de beneficios, y a pesar de que hay unos precios que en algunos casos son un poco aberrantes, pues le da igual, y es un fuego que hay al mercado, ¿no? Y el resto del mercado, pues es que sigue habiendo cosas muy baratas, ¿no? O sea, hay una dicotomía entre cosas muy caras y otras que, a pesar de que ha habido subidas importantes en las bolsas en los últimos años, pues todavía quedan bastantes sitios en el mercado donde tú puedes hacer una cartera de renta variable. La mía, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues yo tengo una rentabilidad por dividendo del 5,5. Pues con los tipos al 3,5, 4, es que tengo más rentabilidad por dividendo que la deuda europea, y encima pues tengo un PER de 11 o 12 veces que se puede comprar perfectamente. En Estados Unidos pasa al revés, el bono americano casi está al 5, pero la rentabilidad por dividendo del S&P es 1,5 y estás pagando 27 veces, ¿no? Pues yo creo que todo eso hace que la bolsa esté yendo razonablemente bien para lo que la gente se podía esperar.
Rafa, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, coincido bastante con lo que se ha dicho hasta ahora, ¿no? Yo creo que haría algún matiz con respecto a de dónde partimos, ¿no? La diferencia de la crisis de la guerra de Ucrania es que estábamos con tipos extraordinariamente bajos y el shock de oferta sí que produjo un shock inmediato de inflación y una actuación de bancos centrales. Ahora, en cambio, la situación es un poco diferente. Como veis, los bancos centrales se han resistido nosotros creemos que se pueden seguir resistiendo a subir tipos, y el golpe se ha concentrado en los tipos a largo. Esa es un poquito nuestra interpretación central. Y porque los otros aspectos ya se han comentado, yo creo que también es una cuestión de oferta y demanda, ¿no? O sea, yo creo que, como bien ha dicho Cayetano, las bolsas han capitalizado muy bien el shock, pero también tenemos que recordar que hay activos paralelos que discurren por carreteras paralelas, que no las mismas que la bolsa, que en cambio empiezan a dar señales de alarma, como es el private equity y el private debt, ¿no? Y que también tocaba Luis con el tema del crédito. Ahí sí que se están viendo desde soft close hasta grandes problemas. Y lo que ha pasado en la bolsa, para mí, es que no hay papel nuevo, la liquidez ha crecido, y eso hace que unido a lo que se ha comentado, tire. Pero el problema es que en los bonos sí que vemos que hay papel, porque los déficits no se ajustan y, por tanto, los largos están yo creo que empezando a meter en la ecuación a quien en algún momento va a haber que hacer algo, ¿no? Y los bancos centrales no van a ser siempre los que nos van a salvar a los demás de los problemas.
Rafa.
A ver, los tipos han subido. No sé si lo que harán los bancos centrales, pero salvo el día a día, todo lo demás ha subido. Y sobre todo lo que ha subido ha sido el corto plazo. O sea, los fondos de corto plazo, yo gestiono uno, han sufrido muchísimo, no los monetarios, evidentemente, pero en cuanto te vas al 2-3 años, eso ha sido tremendo, la escabechina. Entonces, lo que puede hacer el Banco Central Europeo ya a estas alturas del partido, por bajar el petróleo, no, nadie, salvo Trump y Irán, pueden hacer algo. Desde luego el Banco Central Europeo no puede hacer nada ahí. Con lo cual, yo pienso, creo que como los que han hablado anteriormente a mí, que es que no se van a subir tipos con facilidad en Europa. Por eso, porque ya están subidos. Y por el lado de la renta variable, los índices los tenemos en máximos, pero estoy de acuerdo con Cayetano. Hay cantidad de compañías de extraordinario, bueno, sobre todo lo que le llamaban calidad, ¿no? Y eso, pues, por nombrar un fondo internacional del máximo prestigio como Fannie Smith, pues está en sus horas más bajas, ¿no? Y ahí, pues, hay compañías europeas muy importantes, muy, muy baratas. Y ya, por tocar un poquito lo que nos vas a preguntar de la tecnología, pues hay tecnológicas europeas y no europeas que están totalmente arrastradas. Es decir, la IA a unas les dispara y a otras las destroza. Pues en Estados Unidos, pues la mayor consultora de tecnología, que puede ser Gartner, pues ha sido extraordinariamente castigada. O SAP en Europa. Es decir, que no está lloviendo a gusto de todos y todo está caro.
Bueno, con este escenario que me estáis dibujando, o sea, ¿cuánto más puede seguir entrando el dinero en el equity? ¿O va a seguir solo alguna de la tecnología la que está impulsando a los índices? Porque según lo que me contáis, lo que vemos es algo artificial, no es real. Los índices están en máximos en Asia y en Europa por solo algunos tecnológicos.
Bueno, en principio la tecnología está siendo el motor, eso está claro, o sea, software, semiconductores, etcétera, pero es verdad que los 11 sectores del S&P pues están en positivo también. O sea,
y eso
que
a pesar de la guerra, a pesar de la inflación, a pesar del endurecimiento monetario.
Mejor resultado en 4 años, no solamente el S&P, a nivel global. Es verdad que Europa se ha quedado un poquito atrás, pero por ejemplo emergentes muy potente, etcétera. Yo donde discrepo un poco con lo de Rafa, por un poco, no por polemizar, pero sí por... Yo, por ejemplo, en junio sí que veo una subida de tipos del ECB preventiva. Es verdad que no es 100% clara, no es, es verdad que no soluciona Hormuz, pero el Banco Central Europeo tiene un objetivo, ha pasado del 2 a casi el 3. Esta semana tenemos la publicación del IPC en la Eurozona. Los previos que tenemos de países que han ido ya publicando apuntan a una inflación más cercana al 3 que al 2. Entonces, el Banco Central Europeo solo tiene ese objetivo y han ido preparando el terreno. O sea, yo sí que veo que puede haber una subida preventiva ahora en junio del Banco Central Europeo, a diferencia de la Reserva Federal, que ahí Walsh tiene una labor muy complicada, el nuevo presidente de la Reserva Federal, de convencer a los 11 miembros de que hay que bajar tipos, ¿no? Con una inflación que se acerca al 4% en Estados Unidos, 3.8, y con un mercado laboral con relativa fortaleza. También esta semana tenemos datos importantes. Entonces, bueno, de todas maneras tampoco veo dramático una subida del 2 al 2,25 Banco Central Europeo para la situación actual, ¿no?
Bueno, me voy a ir a publicidad, primera paradita, a la vuelta. Deteniéndonos en la renta fija, ahí la tensión se está produciendo especialmente en los tramos largos, en el 10 y en el 30 años. No sé si ha sido Rafa quien ha dicho que habrá que hacer algo, que ya con la política monetaria no es suficiente. Cuando habrá que hacer algo, porque ahí lo que está reflejando la tensión en los tramos más largos es más inflación, más gasto público, más déficit, y esto en algún momento habrá que pagarlo, ¿no? ¿Cuánto más puede tensionarse o dónde estaría el nivel de emergencia en esos tramos más largos? Publicidad y me lo contáis.
Tomás buscaba un coche con la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, su familia. Para Tomás, tener un coche familiar es algo personal. Y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso se hizo cliente de CaixaBank y lo consiguió en Facilitea Coches con financiación. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Hace 4 décadas, en Renta 4 creamos una banca diferente. Una banca dirigida a los que quieren más, a los que quieren disfrutar de su inversión en lugar de ser solo clientes. Una banca que solo gana si tú ganas. Llevamos 4 décadas creciendo a la vez que tú creces y compartiendo contigo nuestra pasión por la inversión. Renta 4 Banco. 40 años a tu lado.
Si tienes tarjeta El Corte Inglés, tienes un tesoro.
Tienes financiación 100% para financiar tus compras hasta en 12 meses. TAE 0% sin intereses.
Electrónica, electrodomésticos, hogar, joyería, deportes y mucho más.
Qué bien te viene la financiación 100% en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 3 de junio por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
En Capital Group invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es.
Tertulia de mercados en Capital Intereconomía.
Bueno, tertulia de mercados hoy con Rafa Peña, Rafael Valera, Cayetano Cornet y Luis Merino. Oye, ¿me podéis explicar, Rafa, el tema de los tramos largos? ¿Dónde entraríamos en nivel de emergencia? ¿Qué representa tanta volatilidad en los tramos largos de la curva y cómo la estáis trabajando vosotros en vuestros vehículos de renta fija?
Bueno, nosotros con prudencia, porque un fondo como el nuestro, que tiene una preservación de capital a 3 años y un objetivo patrimonialista, debe hacerlo con prudencia, ¿no? Yo lo que creo es que es verdad que no han subido tipos, pero el mundo, sobre todo en economía, ya desde hace años, se mueve por expectativas, ¿no? Y lo que pasaba a principio de año es que había expectativas de bajada de tipos en Estados Unidos, 3 bajadas, en el caso de Inglaterra también. En Europa no había tanto consenso, pero nosotros sí pensábamos que podía haber 2 bajadas, y en cambio lo que ha pasado es que esas expectativas han desaparecido, ¿no? A partir de ahí eso ha generado un rebote de los largos y una pendiente de curva que tiene sentido y un rebote. Pero yo creo que el daño que hace los tipos largos, especialmente en Estados Unidos, y si por ejemplo miráis un poco el tipo hipotecario, que financia una parte muy importante del tipo hipotecario largo de la actividad de la construcción en Estados Unidos, está siendo muy relevante. Con lo cual yo coincido con mi tocayo Valera, que nosotros tampoco vemos que vaya a haber grandes subidas de tipos, porque es verdad que, primero, esto es un shock de oferta, no de demanda. No hay que parar la economía hasta que no veamos una segunda ronda de inflación de servicios, punto número uno. Y punto número dos, creo que la actividad económica en Estados Unidos se ha moderado, aunque es más resistente de lo que todos pensábamos, pero es que en Europa es un drama. Lo de Alemania, lo de Francia es un drama, entonces me cuesta mucho al Banco Central Europeo, por supuesto presidido por una francesa, subiendo tipos en una situación así, ¿no?
Rafa.
Sí. A ver, el Euribor año está al 2,80. Entonces, puede subir el 0,25 que comentábamos, pero no, es decir, ya el mercado lo tiene sobradamente descontado, con lo cual el mensaje que vas a enviar es bastante deprimente para los agentes económicos, ¿no? Y las familias. Subir, al final frenar todavía más la demanda y frenar, yo creo, la economía, pero no bajar los precios. Entonces te vas a un escenario de esta inflación, no total, pero te acercas a él. Y yo no creo que eso un banco central debiera hacerlo. Que lo pueden hacer, que el mercado lo está descontando, sí, pero me parecería un error.
Luis.
Yo insisto, o sea, es decir, el único objetivo que tiene el Banco Central Europeo es la inflación, ¿no? Y no quiere dar la señal de que hay un de ancor, o sea, que se desancla las expectativas de inflación. Es verdad que las expectativas de inflación en el largo plazo han permanecido bastante estables, tanto en Estados Unidos como en Europa. Si miras SOAS de inflación o si miras break-even a largo plazo, es verdad que las expectativas a corto plazo han repuntado. Primero hubo un aplanamiento de la curva con ese replanteamiento de políticas monetarias, posteriormente un movimiento paralelo al alza. Es verdad que los tipos americanos han tocado zona de dolor, ¿no? 4,5, 10 años, el 5 en el 30, pero realmente la clave también es un poco la ejecución fiscal. Es decir, hay países como Reino Unido, como Estados Unidos y Francia hace poco, que ya se nos olvida un poco, con una ejecución fiscal, la verdad es que lamentable, ¿no? Entonces el mercado está empezando a penalizar eso, es decir, oye, no estar haciendo los deberes. En Estados Unidos, por ejemplo, se espera a lo mejor los próximos años 7,5 de déficit, te vas a ir a 160 deudas sobre PIB. Entonces el mercado está un poco preciando, oye, que aquí hay un problema de ejecución fiscal. Trump no está haciendo delivery con las tarifas, se está gastando un billón al día en la guerra, tiene mucha presión interna, está perdiendo mucho apoyo, se habla de que pueda perder Senado y Congreso en midterms. Bueno, el tema está ahí bastante tenso, ¿no? Y es el primero interesado en acabar esta guerra que ha empezado él y que no sabe por dónde salir. Pero bueno, el mercado de renta fija, como digo, muy volátil. Nosotros hemos estado aprovechando oportunidades, primero con cortos, en plazos cortos italianos cuando repuntó Flatten, y posteriormente en largos hemos subido duración, luego hemos plegado velas y hecho caja. Es decir, te está dando oportunidades. Cuando está muy aburrido nos quejamos de que el mercado está muy tranquilo, y cuando hay volatilidad pues hay que aprovecharla, porque ¿no? para eso nos pagan.
¿Vosotros cómo estáis trabajando en Cartesio las duraciones?
A ver, no, yo tengo la sensación, o sea, yo cuando hablo con los inversores ahora, el miedo de verdad y sigue existiendo ahí, de lo que la gente está preocupada es con la inflación y la renta fija, ¿no? Uh-huh. Yo todo el día me llama gente preguntándome por eso, ¿no?
Pero por la bolsa no hay nada de miedo.
No, no. Ahí menos, ¿no? Entonces yo diría varias cosas, o sea, en mi caso yo tengo una cartera que es un 5,40 de TIR con 3, con 4 años de duración, que con inflaciones del 3% que hay ahora en Europa, pues eso es un tipo real del 2,5 en una situación de crecimiento baja, me parece que es perfectamente atractivo y razonable, ¿no? O sea que yo creo que mi mensaje es que después de estas correcciones de tipos y de las subidas que ha habido en general, empieza a haber niveles donde la renta fija no tiene que dar miedo, sino que tiene que suponer renta fija, estoy hablando más de crédito, una oportunidad para ir haciendo una carterita, ¿no? ¿Y por qué lo pienso? Pues lo pienso por el tipo real que ofrece en muchos casos. Segundo, porque creo que a partir de abril, en abril el año pasado fueron los aranceles, sí, ¿no? Con lo cual, a partir de abril-mayo, los datos interanuales de inflación, para que vayan, empeoren, tiene que haber una situación realmente complicada, ¿no? Con lo cual, yo creo que eso va a ayudar también a que los datos de inflación vayan bajando. Y luego, porque yo creo que a largo plazo la inteligencia artificial es más productividad y es beneficiosa para los precios, ¿no? Con lo cual, yo creo que ha habido un repunte provocado por, como decía Rafa, una crisis de oferta por una guerra, que es una situación bastante artificial, que ha provocado pues unas subidas de tipos generalizadas, que yo creo que debemos de tomar más como una no es una oportunidad brutal, porque he visto tipos en niveles más altos, pero sí es una son rendimientos atractivos, ¿no? Ten en cuenta, el bono inglés está en un máximo de 28 años. Los tipos a 3-4 años están prácticamente muy cerca de donde estuvieron en el año 2020 con el COVID, que las inflaciones 22, perdón, que las inflaciones ahí estaban al 8. Uh-huh. Y ahora las inflaciones están al 3-4 y tienes los tipos muy cerca, ¿no? Con lo cual no comparto el miedo que hay. Como siempre, yo me gusta llevar la contraria, ya lo sabes, Susi.
Bueno, última parada publicitaria, a la vuelta. Dentro de lo que es renta fija y dentro de la parte de crédito, ¿ahí dónde encontráis valor? ¿En qué tipo de compañías? ¿En qué tipo de sectores? ¿Estáis ya picoteando en el high yield de más calidad? Oye, yo cuando hablo con gestoras internacionales, ellas me dicen, sobre todo emergentes, que ahí le puedes sacar más jugo a las rentabilidades. ¿Cómo lo veis? Para batirle a la inflación, que aunque me decís que no va a subir más, pero sí que es una inflación pegajosa por encima del 3%, para batir a esa inflación dentro de lo que es renta fija, ¿cómo trabajar las carteras pensando en no en las duraciones, sino en los activos? Publicidad y me lo contáis.
En Cuchabank te acompañamos en la transformación de tu empresa. Ahora ponemos a tu disposición nuevas líneas de financiación respaldadas por el Fondo Europeo de Inversiones para impulsar proyectos de sostenibilidad, innovación y digitalización. Consúltanos y te ayudaremos a seguir avanzando. Cuchabank, reforzamos tu empresa. Más información en cuchabank.es.
Orange Empresas presenta Todo para Todos, porque tenemos todo para que empresas como la tuya, pase lo que pase, nunca se detengan. Llama al 1414. Orange está aquí.
Zaragoza ha acogido este jueves una nueva edición de Logistic Tech Future, una cita que ha reunido a destacados representantes del ámbito del transporte y la logística de todo el país para debatir sobre el impacto de la innovación tecnológica en la eficiencia operativa, la seguridad y la capacidad competitiva de las empresas. Impulsado por Orange Empresas, el evento ha congregado a compañías de transporte, operadores logísticos, empresas con flotas de vehículos pesados y responsables de almacenes y centros logísticos, con el objetivo de compartir experiencias y analizar el papel que desempeñan tecnologías como la conectividad avanzada, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y la automatización en la transformación del sector. La inauguración institucional ha contado con la participación del director general de Transportes del Gobierno de Aragón, David Sánchez Fraile, quien ha subrayado la necesidad de acelerar la digitalización del transporte como palanca para reforzar la competitividad empresarial. Durante su intervención ha destacado que iniciativas como Logistics Tech Future contribuyen a consolidar un ecosistema estratégico para Aragón, al tiempo que fortalecen el posicionamiento de la comunidad como uno de los grandes referentes logísticos del sur de Europa. Asimismo, ha recordado el peso económico del sector, que aporta cerca del 8% del PIB aragonés y genera alrededor de 3.700 puestos de trabajo en la región.
En una empresa con vehículos, cada minuto cuenta. Si un conductor está en un atasco, una entrega se retrasa y todo se atasca. Tranquilo. Con gestión de flotas de Orange, localiza tus vehículos en tiempo real para solucionar imprevistos al momento y optimizar rutas. Todo para que tu empresa nunca se detenga. Llama al 1414. Orange está aquí.
Si tienes tarjeta El Corte Inglés, tienes un tesoro.
Tienes financiación 100% para financiar tus compras hasta en 12 meses. TAE 0% sin intereses.
Electrónica, electrodomésticos, hogar, joyería, deportes y mucho más.
Qué bien te viene la financiación 100% en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 3 de junio por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Rafa Peña, Rafael Valera, Cayetano Cornet, Luis Merino, Santa Lucía, Seth Management, Cartesio, Bayern Hall y Olea Gestión. Oye, ¿cómo estáis trabajando el crédito? ¿Qué tipo de crédito tenéis en cartera en Olea Gestión?
Nada, crédito cero.
¿Nada?
Ahí no coincido. No
¿Por sé. Qué? ¿Por qué? A
cero,
ver.
Cero.
Aquí, desarrolla, desarrolla.
Ya he polemizado un poco como pedía Luis antes. Yo el riesgo donde más lo veo ahora mismo es en el crédito, especialmente en el crédito privado no cotizado. Pero a mí no me gusta el crédito básicamente porque creo que vivimos en un mundo de coste de oportunidad. Y como bien se ha comentado antes, con los tipos tan altos que tenemos en gobiernos, pues creo que el incentivo para coger ese extra de rentabilidad no está suficientemente pagado, ¿no? A nosotros nos parece que en un mandato como el nuestro, porque claro, todo, si tú tienes un fondo de crédito tienes que hacer crédito, ¿no? Pero nosotros, que somos en un fondo de retorno absoluto a 3 años, pues tenemos que estar viendo riesgo rentabilidad, y nos parece que no tiene mucho sentido, y vemos mucho riesgo especialmente en el sector de software, y que creo que puede ser el canario en la mina para el próximo lío, que no creo que va a ser la inflación, sino va a ser el crédito.
El otro, Rafa, ¿qué dice?
Bueno, nosotros somos gestores de crédito, con lo cual no me queda más remedio que llevarlo al contrario. ¿No? Mira, muy fácil. Nuestro fondo BH Bonds, que tiene ya más de 10 años de track record, en esos 10 años la inflación en España ha sido del 30%, uh-huh, y el fondo ha hecho por encima de más 50, es decir, casi doblamos a la inflación. Le sacamos 20 puntos a la inflación en 10 años, gestionando crédito. Entonces, nuestro fondo este tiene una duración de 3 y una yield de 5,60, con un 60% en investment grade y un 40% en high yield, teniendo en cuenta, uh-huh, que dentro del high yield pues puedes tener perpetuos de BBVA o de Abanca o de Ibercaja que van a vencer en año y medio, te están pagando un 4%. Por encima del 4. Como son cupones de 2 dígitos, o sea que van a cancelar seguro, salvo que alguien piense que estos bancos van a zozobrar cuando están en sus récords de beneficio y en su récord de solvencia. Con lo cual, vemos valor, porque un diferencial de 5,30 son 2 puntos más o menos sobre el gobierno de España, pues se me antoja apetitoso.
Claro, ¿tú dónde ves valor dentro del crédito?
Yo estoy de acuerdo con Rafa. A ver, nosotros tenemos una cartera que tiene una TIR del 5 y... La TIR es un 6, el cupón es un 5,5 y 3,7, 4 años de duración, que está construida, pues igual, 60% investment grade, 40% por debajo de investment grade, pero en emisiones de compañías enormes, subordinadas del sector financiero, que como dice Rafa están en récord de beneficios y de solvencia. Tenemos híbridos y hay una cosa que es importante, y es que un 30-40% del cupón de esta cartera está ligado al Euribor. Bueno, hay determinados momentos donde tú puedes llamar a los bonos y si no los llamas, se resetea el cupón al Euribor más el spread inicial más una cantidad adicional. Es decir, que no tienes una protección inmediata a la inflación, pero sí tienes una protección a no más de 2 o 3 años, ¿no? Entonces, pues con inflaciones del 3, incluso del 4, si tú tienes una TIR del 6. O sea, yo me acuerdo que la gente, con perdón, Susi, cuando los tipos estaban a 0 o 1, estaban de renta fija hasta arriba. Y no había ningún miedo a la inflación ni tal. Y ahora que están al 5, está todo el mundo preocupado, pues mal asunto, ¿no?
Luis, vosotros, ¿cómo trabajáis el crédito?
Vamos a ver, aquí hay que diferenciar mandatos. Porque claro, un mandato solo de crédito, pues un mandato... Es decir, nosotros tenemos dos productos flagship, Santa Lucía Renta Fija a corto plazo, Santa Lucía Renta Fija, que recientemente nos han dado la medalla de oro en Morningstar, 5 estrellas Morningstar, por una gestión donde tenemos que decidir en cada momento, de hace muchos años... que tenemos crédito o tenemos gobierno, es decir, una alocación dentro de la renta fija. Evidentemente, el año 2021, con tipos negativos, tenía todo el sentido del mundo irte a esquinas de mercado, high yield, mucho crédito, híbridos, AT1s, etcétera.
Esquinas de mercado, me ha gustado.
Ahora mismo, el crédito está en el primer, vamos a poner, si miramos a niveles de estrecho amplio históricamente, estamos primer, segundo, más estrecho histórico, ¿vale? Si miras el spread high yield investment grade, que es una cosa que sigo yo bastante con respecto a los tipos libres de riesgo, medidos, por ejemplo, por el swap 5 años, por poner un ejemplo, estás también cerca de unos mínimos. El spread híbrido senior que comentaba que ya trataron antes está en mínimos históricos. El spread AT1W está en mínimos históricos. Es decir, los spreads de crédito, por eso decía al principio, muy en línea con las bolsas, están en niveles de complacencia casi price to perfection. Una vez dicho eso, lógicamente hay nichos del mercado, hay esquinas del mercado. Por ejemplo, nosotros hemos lanzado un fondo de pagarés que lleva en el año 1,27 y en el último año 1,62, que es buscar, dentro muy centrado en MARF, una esquina del mercado. Oportunidades, tema de titulizaciones, por ejemplo, de calidad, donde tienes un activo AAA, AA, que paga más que los corporates que están saliendo ahora cortos o bancos, etcétera, etcétera. Es decir, hay nichos del mercado, hay oportunidades, pero el crédito como tal ahora mismo está ligeramente caro.
Rafa, por referencias, pero solo te dejo 20 segunditos nomás.
Pues estoy más cerca de Luis que de Cayetano y de Rafa. Es raro que yo discrepe de Cayetano, pero de Rafa yo discrepo cuando 25 años que nos conocemos ya.
Ahora os bajáis a tomar un café y seguir discrepando.
Pero yo creo que, y tiro una analogía con la renta variable. La renta variable está muy polarizada en cosas que tienen valor y cosas que no tienen valor. Y para mí ahora mismo los gobiernos, por todo lo que han dicho ellos, tienen mucho más valor. El crédito... Lo veo mucho más como Luis, lo veo problemas, pero sobre todo, insisto, en el crédito privado y recordar, me parece muy difícil crédito bajando con tipos tan altos.
Que nos vamos, Rafa Peña, Rafa Valera, Cayetano Cornet, Luis Merino, Olea Gestión, Bayern Hall, Cartesio y Santa Lucía Sondanamen. Oye chicos, gracias, os veo en forma. Un abrazo fuerte.
Gracias.
Un abrazo. Gracias. Adiós.